Importantísimo porque arribó a Salta un telescopio de microondas para que luego de su instalación y puesta en funcionamiento se pueda saber si en la radiación del fondo cósmico, resto fósil del Big Bang, existen las huellas de ondas gravitacionales primordiales originadas hace unos 13.800 millones de años en el inicio del universo. Sí, está aquí en Salta. Alberto Echegoyen es investigador superior, director del Instituto de Tecnologías de Detección y Astro Partículas e investigador del CONICET, del CENEA y de la Universidad de San Martín, a cargo de este proyecto que se llama CUBIC en la Argentina. Alberto, un placer recibirlo, un honor también. Aquí Martín Bandán, Delia Lobo en Radio Nacional Salta. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Un placer estar con ustedes, hablar con ustedes. ¿Cómo les va?
Gracias, Alberto. Y vamos a apelar a su rol de docente, porque sí. Esto que contó Delia, que está en el parte de
lo
prensa oficial.
Muy bien, de hecho, ¿eh?
¿Cómo?
Muy bien lo contó.
Sí, lo contó muy bien, pero nosotros no lo entendimos. No lo entendimos. Por eso quería apelar a su rol de docente, le decía, para que nos explicara un poco qué significa esto.
Bueno, la ciencia, la física y otros ramas de las ciencias son ciencias experimentales. Lo que quiere decir que para realmente asegurarse una cosa o probarla, se tiene que medir. O sea, hay una teoría que es la teoría del Big Bang, que es la relacionada con la creación del universo. Esa teoría es totalmente aceptada por la comunidad científica. Pero para que realmente tenga bases científicas es necesario hacer mediciones pertinentes que demuestren lo que predice esa teoría, la teoría del Big Bang.
Sí.
Entonces, lo que predice la teoría del Big Bang, uno de los temas es casualmente que en la radiación de fondo, que hay en todo el universo, esa radiación de fondo tenga propiedades especiales. Lo que se llama polarización, es luz polarizada. Nosotros queremos medir realmente esa especialización, eso que predice la teoría del Big Bang, y si lo medimos, habremos sentado las bases científicas experimentales del Big Bang. O sea, estamos tratando de corroborar o no la teoría del Big Bang.
Claro, ¿y qué serían las huellas de ondas gravitacionales?
¿Qué sería cómo?
Las huellas de ondas gravitacionales.
Claro, porque cuando en los primeros fracciones de segundo del universo se produce lo que se llama el momento de la inflación, o sea, crece exponencialmente el tamaño del universo. Y ondas gravitacionales, la fuerza gravitacional, que es las atracciones entre los cuerpos, en ese momento, todos concentrados eran enormes. Y eso modificó la radiación que queremos medir nosotros. O sea, la radiación fue modificada en ese momento por esas ondas gravitacionales, y eso es lo que queremos medir ahora, a ver si efectivamente esa modificación existe.
¿Y qué características tiene este telescopio de microondas? Digo, ¿existen otros en el mundo? ¿Cómo funciona eso?
Hay otros en el mundo, pero este nosotros pensamos que es único, porque tiene dos características que lo hacen único. O sea, por un lado, efectivamente, transforma la radiación, la radiación electromagnética. La gente generalmente la conoce con nombre de luz.
Sí.
La luz es radiación electromagnética, pero es en una zona que la gente la puede ver. Uh-huh. O sea, está en una de los rojos a los azules, hay toda una gama y uno puede ver y discriminar. Pero hay ondas electromagnéticas que efectivamente el ojo humano no está posibilitado para ver. Por eso transforma esa luz en una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica, con la electrónica especializada, es lo que nosotros medimos. Tiene esa característica. Y la otra característica es que puede medir la longitud de onda de esa luz. O sea, la luz, cuando usted ve rojo o ve azul, o significa que son distintas longitudes de onda. O sea, la luz oscila, es una sinusoide, digamos, y entonces, dependiendo de la distancia entre máximos, es el color que uno ve. Uh-huh. Bueno, entonces, nosotros tenemos la característica que podemos hacer las dos cosas. Medir la luz, transformarla en energía electrónica, y por otro lado, podemos hacer una medición que nos permita saber la longitud de onda. Y esto nos permite efectivamente ver si estamos trabajando con estas ondas, con estas radiaciones de fondo del Big Bang. O sea, medimos con mucha sensibilidad y medimos muy bien.
Y si este episodio ocurrió hace 13.000...
¿Cómo?
Si este episodio del que estamos hablando, el Big Bang, ocurrió hace 13.800 millones de años, ¿cómo es que se pueden ver los rastros todavía aún hoy?
Porque efectivamente, claro, en el momento del Big Bang y todo el momento de los primeros, bueno, hasta 300.000 años, había mucha, era muy inestable todo, o sea, los núcleos de los átomos y todo, no estaban neutros en carga. Actualmente está todo neutralizado, o sea, hay la misma cantidad de carga positiva que la carga negativa en la materia, pero en aquel momento no. Y entonces interaccionaban permanentemente. Cuando se neutraliza, entonces se pueden mover libremente. Y ahí es cuando la luz, homogéneamente esta luz, cubre todo el espacio, todo el universo. O sea, no hay, no interacciona, interacciona muy poco porque no existe, porque está neutralizado. Toda la materia, ¿no? Uh-huh. No tienen la fuerza electromagnética porque hay tantos electrones como protones. No sé si he sido claro, pero digamos, una vez que se libera, se desaparece, no tiene por qué desaparecer. Uh-huh. Desaparece si es absorbida o por, pero si no interacciona, lo que quedó, el remanente, sigue permeando el universo.
Alberto, para los que no estamos en este universo de científicos, sobre todo de ciencias tan complejas quizás para el común de los mortales, nos cuenta de entender a veces por qué es tan importante investigar esto y comprobar estas teorías que
están... es una muy buena pregunta esa. Por un lado, desde el punto de vista efectivamente científico, saber cómo se creó el universo tiene implicancias fundamentales. Pero en este caso, después, el segundo es que para desarrollar ese tipo de cosas hay que hacer desarrollos tecnológicos de avanzada, que nosotros estamos haciendo, de microelectrónica, electrónica. Uno no puede detectar esto yendo al supermercado y diga, déjame dos detectores de fondo de radiación cósmica.
Claro.
Realmente hacer todos los desarrollos tecnológicos que implican este tipo de cosas. Y también esto, desde mi óptica, es importante porque influye en la sociología, en la filosofía de vida de las personas. O sea, uno, si efectivamente, bueno, tiene una comprobación experimental, cómo fue creado el universo. La gente lo puede aceptar o no, nunca. Hay gente que todavía sigue pensando que la Tierra es plana, ¿no?
Sí.
El terraplanismo, o sea, a veces se rechaza, en todo se ve, ¿no? O sea, la gente funciona de forma diferente y eso, por supuesto, hay que respetarlo. Las vacunas también, algunos piensan que uno puede mostrar datos y decir esto, la vacuna mejora el 80%, pero no necesariamente tiene por qué ser aceptado. Uh-huh. Pero la filosofía de cómo fue creado el universo tiene implicancias en la vida cotidiana.
Sí, sí, la famosa respuesta de dónde venimos, ¿no? De alguna manera.
Y yo sí, no me quiero meter con... Sí.
Está bien.
No me quiero meter con esos temas muy contradictorios, pero efectivamente no es lo mismo. Ha cambiado todo mucho, ¿no? Porque antes se pensaba que el centro del universo era la Tierra y así sucesivamente se llegaba... O sea, ahora ya eso realmente ha cambiado mucho. Abre las posibilidades de toda una nueva perspectiva, ¿no? Mm-hmm.
La última, Alberto, abusando un poco de tu tiempo, ¿por qué ya hemos hablado en alguna oportunidad sobre las características del cielo de la Puna, ¿no? Pero estaría bueno recordar por qué vale la pena llevar hasta allí un proyecto de estas características.
Bueno, es la altura, 4.800 metros, hace que la atmósfera sea mucho más delgada y que haya mucho menos presión. Y por lo tanto hay mucho menos absorción de la radiación incidente del universo. O sea, cuanto más atmósfera, se va tornando imposible. Esto medirlo, aunque tenga cielos unos preciosos, a medirnos a nivel de mar es realmente imposible, diría lugares muy muy altos. Uh-huh. Después tienen que ser lugares secos también, porque de lo contrario la humedad interacciona con la radiación que queremos medir. Y el tercer punto, que tienen que ser cielos preciosos, efectivamente. Uh-huh. Son las tres razones que cumple la Puna. Son pocos los lugares en el mundo que cumplen estas cosas, y entonces decidieron venir acá. La Comisión claro. Internacional decidió venir acá.
Claro.
Podría ir a otro lugar, pero no hay muchos. Y claro, también nosotros tenemos la pequeña ventaja, que era lo que yo había comentado al principio, que tenemos un grupo de científicos y técnicos con cierto respeto internacional por otros proyectos, por ejemplo el proyecto OJE que hicimos en Mendoza hace 20 años y lo hemos llevado adelante muy bien. Uh-huh. O sea, tenemos cielos perfectos y la suficiente recursos humanos y apoyo de las instituciones de ciencia y técnica de la provincia, ¿no?
Claro. Alberto,
y en ese orden probablemente, pero cualquiera de ellas que falle es muy complicado avanzar, ¿eh?
Sí,
cualquiera
de ellas que falle es muy complicado. Alberto, muchísimas gracias por esta comunicación y éxitos.
Bueno, gracias,
Alberto Bechigoyen es investigador superior, director del Instituto de Tecnologías de Detección y Astropartículas.